Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hace una semanita el Barça era líder de nuestro país, de nuestra liga. Era favorito número uno para ganar la Champions y en apenas 7 días palma con el Paris Saint-Germain y ayer le golean en Sevilla.
Mira Alexis, gol. ¡Gol! Se va a meter,
no se la deja,
se la mete para Isaac y ahora sí.
Bueno, ayer le ganó el Sevilla 4-1. Uno puede perder, puede caer derrotado, pero la imagen que dio ayer el Barça es lo que ahora mismo preocupa a la afición, al barcelonismo y al vestuario, Elena Condis.
Sí, los jugadores también están preocupados, están enrabietados, fueron más autocríticos que Flick. Cubarsí señaló que también falló la presión de los de arriba, que los 4 goles encajados no son culpa solo de los defensas. Araujo estaba en el vuelo de vuelta hundido por el penalti señalado por Flick al descanso. De Jong se quejaba de que están acusando la fatiga, el cansancio por la carga de 7 partidos en 21 días. Y uno de los líderes de Flick, Pedri, se sinceró como nunca. En la primera parte no sabía qué hacer con el balón.
Los primeros 45 minutos del equipo ha sido horroroso. Creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y bueno, hay que hacer autocrítica, hay que mirar hacia adelante cuando volvamos a pensar en lo que podemos mejorar para que no vuelva a suceder.
Que no hemos estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido. Yo creo que la falta de intensidad creo que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo. No sabemos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla, cosas que tenemos que mejorar, sobre todo con balón ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión y hay que trabajarlo para mejorar.
Vaya repaso que daba una de las figuras del Barça, físicamente mal, en defensa mal, sin intensidad, sin ideas, perdiendo duelos. No sé, después de lo que nos ha contado Elena del vestuario, cómo estará Joan Baggiori, el entrenador Hansi Flick, que crédito tiene que le sobra. Pero, ¿cómo está él?
Pues esta vez Flick no quiso ser muy crítico con el juego del equipo. Reconoció que la primera parte no fue buena, que no encontraron soluciones para superar la presión del Sevilla, que cometieron muchos errores, pero quiso destacar sobre todo la reacción del equipo en la segunda parte y está convencido de que tras el parón el equipo dará su mejor nivel. La derrota de Sevilla, según Flick, tuvo poco que ver con el empate de Vallecas.
Por supuesto que es diferente al día frente al Rayo. Intentamos todo. El fútbol va de marcar goles. Así que cuando anotas más goles, ganas. Es fácil de explicar. Y hoy no fuimos capaces de marcar esos goles. Tuvimos grandes oportunidades. El resultado no es bueno para nosotros, pero cabeza alta y vamos.
Bueno, parece que Flick no quiere hacer sangre, pero lo que es una realidad es que el Barça perdió con el Paris Saint-Germain. Está a 2 puntos del Real Madrid. La gran pregunta, David Sánchez, ahí en el Mundo Marca, es si lo que le está pasando al Barça en estos últimos 2 partidos es un problema de fútbol o de piernas.
Bueno, lo primero, no creo que sea fruto de la casualidad que te empotre el Paris Saint-Germain y a las pocas horas te haga lo mismo el Sevilla en competición liguera. Sigo pensando que es un problema de fatiga, de cansancio, que ante el Paris Saint-Germain el equipo de Flick estuvo prácticamente 70 minutos corriendo detrás del balón, que los jugadores están rotando menos de lo deseable. Claro, ejemplo es el de Pedri. Tengo la sensación de que es un problema de físico, de fatiga y de que Hansi Flick tiene que recuperar la mejor versión física del equipo para parecerse al de la temporada pasada. Lo que es seguro, repito, es que no es casualidad que te gane de la forma que te ganaron esta semana el Paris Saint-Germain y el Sevilla.
Bueno, buscando razones, los muy culés, los muy barcelonistas también señalan al colegiado, a Muñiz Ruiz, y sobre todo al árbitro del VAR, del Cerro Grande. Ya saben lo que ocurrió en esa jugada. Araujo pugnaba por un balón, cae Romero al suelo. El árbitro Muñiz Ruiz dice que no pasa nada, pero del Cerro Grande, el del VAR, interviene.
Alejandro, te recomiendo una revisión por un potencial penal. Te voy a dejar como el defensor, a nuestro juicio, trastabilla, hace una zancadilla interponiendo su pierna entre las dos del...
Ponmelo más largo, quiero ver la acción de Araujo. Le hay un contacto ahí abajo. Vamos con penalti, vale, penalti sin tarjeta. No toca balón, déjame ver que no apunte a balón.
Nunca
está la pierna de Sevilla por delante, perfecto. Vamos con penalti.
Bueno, pues después de todo esto, Muñiz Ruiz se autocorrigió, pitó penalti, marcó Alexis y Víctor Navarro El barcelonismo, me imagino, que está enfadado con el árbitro.
Sí, parte de la afición no entiende y les cabrea sobre todo ese penalti pitado a Ronald Araujo. Mundo Deportivo explicaba que ni siquiera era para revisar en el VAR porque es Romero el que se engancha en la pierna del uruguayo. Ilustres culés decían en redes sociales que es una locura y algunos como Tony Fresha explicaban que, cito textualmente, tras el escándalo en el Bernabéu ante el Villarreal, esta liga será imposible, que la jornada estaba preparada y que la junta directiva del Barça debería hacer una valoración. El capitán Pedri y Hansi Flick no quieren entrar en temas arbitrales y hacen autocrítica.
Bueno, la verdad que la falta de Koundé la veo al lado y el árbitro me dice que es muy poco. Luego otra ocasión le dijo que pitó contra el Sevilla, le digo que es muy poco también, me dice que tengo razón, pero bueno, una la pita, otra no sé, hay que ver la repetida. Creo que si lo ha decidido así y el VAR no ha entrado, pues no ha sido falta.
Sobre el árbitro y sobre el penalti, nada. Muchas gracias.
Bueno, pues no se piensen ustedes que esto solamente le pasa al Barça. Esto de que intervengan los árbitros de VAR, cuando decían que este año el VAR iba a intervenir menos, también ocurrió en el partido entre el Español y el Betis. Ganaba el Betis 1-2, minuto 103, balón al área, el árbitro no pita nada, pero el del VAR le llama.
Josu, mira, soy Valentín, te recomiendo un OCR para que valores un potencial penalti. Te voy a mostrar una cámara potente donde vas a ver la mano del defensor del Betis, cómo se abre e impacta con el codo sobre la cara del jugador del Español.
Es un impacto temerario, es penalti. Amonestación, ¿qué número lleva? 16 es.
Bueno, amonestación, Puado tira el penalti, Pau López detiene ese penalti que le da al Betis los 3 puntos. Pero aquí hay doble cabreo. Por un lado, Caña, los del Betis, con Joaquín, con el director deportivo, con Pellegrini, muy, muy enfadados con el árbitro de VAR, ¿no?
Sí, aparte por la jugada del penalti, porque no entró en el primer gol del Español cuando empujan a Lo Celso al borde del área, porque también hay un cabezazo dentro del área rival a Abde que podía haber sido penalti anteriormente, y después por la jugada, ¿no? Hasta el punto de que Joaquín en sus redes sociales llegó a decir, a escribir, que habían ganado contra 13, haciendo referencia a los dos árbitros, el del VAR y el del campo, aunque lo tuvo que borrar, y el director deportivo Manu Fajardo salió al campo, tocó al árbitro y le dijo que estaba jugando con el pan de mucha gente. Hasta Pellegrini, con lo tranquilo que es, se tuvo que morder la lengua.
Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro después no tenga la personalidad para mantener una decisión o pensar lo que no es penal, creo que es mucho más importante. El VAR siempre va a ayudar al árbitro, pero el que toma la decisión, el único culpable es el árbitro, no hay culpabilidad, ninguna acción del VAR. El VAR puede llamar y el otro tiene que decidir.
Me marché porque me iban a expulsar, porque le iba a decir al árbitro lo que realmente pensaba de lo que había sido esa última decisión absurda, ¿cierto? De desequilibrar partidos sin ninguna razón.
Bueno, Pellegrini se marchó antes de que le expulsaran. A Fajardo todo lo que le ocurrió con el trío arbitral fue escrito en el acta, pero hay más cabreos, porque Quique Iglesias, cuando Pau, es futbolista del Español, para el penalti, le hace un gesto a la grada, ¿y qué sucede a partir de ese instante?
Es que claro, no se cortó un pelo para celebrar el penalti parado ante la mano que le dio de comer. Luego pidió disculpas así, de aquella manera, y mientras Expósito le afeaba el gesto en sala de prensa, el ex presidente Joan Collet, se veía involucrado en una trifulca a la salida de un palco con seguidores del Betis.
Bueno, lo último, bueno, buena parada, para eso está también el portero, ¿no?, para parar, pero el gesto sobra totalmente, un jugador que se ha criado aquí, que luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra porque los que le han dado de comer primero son los de aquí, así que bueno, le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, porque está feo.
Bueno, los del VAR que intervienen, que modifican jugadas, y claro, algunos dicen, ¿y por qué no intervino en mi partido? Por ejemplo, los del Atlético de Madrid, Rui, están muy cabreados con Soto Grado, porque expulsó al inglés por una segunda amarilla que consideran que no fue, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo que yo no veía al entrenador Diego Pablo Simeone tan indignado, tan cabreado con la actuación del árbitro. Anteriormente a esas declaraciones se había librado una batalla dialéctica y que duró prácticamente todo el partido con el cuarto árbitro, con el referí, sobre todo alcanzó su punto álgido cuando le saca la segunda al inglés, que supuso la expulsión antes del descanso, y el Cholo al final se mordió la lengua.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada. Sí, perdón, pero criterios, los famosos criterios.
¿Qué le ha parecido la expulsión?
Me voy muy contento con el trabajo de mis jugadores y la verdad muy contento por el trabajo de ellos.
Bueno, otros que también están cabreados en una jugada parecida a la del inglés, olor del Villarreal, por la expulsión de Mourinho y por algo más. Juan, igual, ¿cómo están por allí?
Pues todavía continúa el enfado en el Villarreal, Manolo, con la actuación de Cuadra Fernández. Incluso ayer la agrupación de peñas del Villarreal, en un comunicado, pide al CTA, la Federación y a la Liga que los arbitrajes sean justos y ecuánimes y que se respete a todos los clubes por igual. El vestuario del Villarreal también mostró, después del partido, su enfado. Habla Santi Comesaña.
Es un penalti que obviamente nos hace muchísimo daño. Con 1-0 estamos metidos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira. Es que se tira con los dos pies. Que, joder, no sé, algo más, igual que la expulsión. Un balón aquí en la banda, intrascendente, llega Rafa a cortar el balón. Solo se pone delante móvil, lo expulsa, no sé, algo más. Si es difícil ganar el Bernabéu con este tipo de cosas, pues al final es mucho más complicado.
Ya saben que esto del cabreo va por barrios y va por semana, pero lo que sí parece una realidad es que este año, con el nuevo ejecutivo del Comité Técnico de Árbitros, decían que iba a intervenir menos el VAR. Bueno, interviene menos cuando interviene menos. Pero, Miguel Aguilar, tú has estado mirando y dime la verdad, ¿interviene menos el VAR, más o todo sigue igual?
Pues es verdad, Manolo, que de momento en lo que llevamos de liga las revisiones VAR están bajando, aunque también es verdad que en las dos últimas jornadas se han duplicado con respecto a las 6 primeras jornadas de liga. Llevamos 19 intervenciones VAR en 80 partidos. Nunca antes se había usado tan poco el VAR en las primeras 8 jornadas de liga. Ahora mismo la proyección sería de unas 100-120 revisiones, que sería la cifra más baja de la historia del VAR en España. Por ejemplo, la temporada pasada hubo récord con 186 revisiones, la anterior 140 y la anterior otra vez 180 revisiones. Por tanto, Manolo, los datos dicen que la orden de usar menos el VAR se está cumpliendo, pero la polémica con la disparidad de criterios sigue increciendo.
Bueno, pues esa es la gran pregunta que habría que hacer, si antes se utilizaba mal o se utiliza mal ahora. Pero aquí la cuestión es, ¿ustedes qué piensan? ¿Que en este fútbol moderno quién pita los partidos? ¿El árbitro del VAR o el árbitro de campo? Vamos con ellos.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Hoy se arranca Emilio Pérez de Rozan a ver quién pita. El de arriba, el de abajo, el de campo, el del VAR, Emilio.
Qué, Manolo, esto iba a cambiar, ¿eh? Han cambiado el CTA, han cambiado no sé qué. Esto iba a cambiar. Todo igual, Manolo. Todo igual. Y desde luego, tiene razón Pellegrini. O sea, el que tiene que pitar es el árbitro de campo. Y a ti te puede ayudar, te puede advertir, te puede enseñar imágenes el del VAR. Pero el que pita, el que tiene que pitar y el que tiene que tener la suficiente autoridad y personalidad para decir, no, oye, mira, yo estaba allí delante y a mí no me apareció penalti. O sí, me apareció penalti. Ese es el de campo. Pero claro, aquí, amigo, hay que ser protagonista también, ¿eh? Y entonces a los del VAR les gusta mucho decidir partidos, asesorar, pero el que tiene que pitar es el del campo, que es el auténtico, el que está delante.
Tomás, te están mordiendo la lengua. ¿Quién pita en el fútbol español? ¿El de arriba o el de abajo?
No, yo la verdad es que vi poco fútbol de esta jornada, pero me ha parecido que había un penalti a Rodrigo escandaloso y de este no se queja nadie. Pero bueno, dejémoslo. Hijo mío, si intervienen menos, es el mismo fallo que cuando intervienen más. ¡Quemen el VAR! ¡Que pite el de abajo! Y se equivoque uno, no 40.
Claro, la vieja usanza, la vieja usanza.
Es una toma de pelo majestática. ¡Acabemos con esto!
Tal cual.
¡A las armas, Chacho!
¡A las armas!
Ay, cuidado.
Cuéntame qué es lo que te han dicho los copenautas.
Esa pregunta que le has hecho a Emilio y a Tomás, hemos planteado en @deportescope a nuestros copenautas y la gran mayoría de ellos, un 80%, tienen claro que es el árbitro del VAR el que dirige los partidos. Solo el 20% confía que es el principal el que toma las decisiones.
La prueba del algodón no engaña.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A las 8 estaban convocados los integrantes de la selección española para jugar los dos partidos de Georgia y Bulgaria. Recuerden, partidos de clasificación para el Mundial. Gonzalo Carbajo, ¿han llegado todos ya a la federación?
Sí, ya están concentrados en las Rozas. Como dices, Manolo, a las 8 estaban citados por un Luis de la Fuente que no podrá contar con Lamine Yamal ni con Rodri. El mediocentro del City finalmente es baja y no estará para los encuentros del sábado ante Georgia ni el del martes que viene ante Bulgaria. El que sí que estará es Borja Iglesias, que vuelve a una convocatoria 2 años y medio después. Mañana a las 7, primer entrenamiento.
Bueno, hablando de baja, ya han visto que el Balón de Oro Rodri no está. pero todo el mundo está preguntándose cómo están los míos. Por ejemplo, los del Madrid se preguntan cómo está Mbappé, cómo está Mastantuono, cómo está Valverde. ¿Qué ha ocurrido con sus selecciones, Melchor?
Bueno, te cuento que Valverde no ha sido convocado por Bielsa, que le ha dado descanso para los dos amistosos que tiene Uruguay en Malasia ante la República Dominicana y Uzbekistán, mientras que Mbappé y Mastantuono sí han sido convocados con Francia y Argentina respectivamente, a pesar de que ambos acabaron con molestias tras el partido ante el Villarreal. Mbappé, recordemos, un leve esguince de tobillo y Mastantuono una sobrecarga de isquios. Lo que sabemos es que Mbappé no se ha ejercitado en el primer entrenamiento de Francia, aunque Deschamps le ha restado importancia a lo que tiene el francés.
Bueno, y en el Barça, perdón.
Siempre hay lesiones antes de dar la lista y puede que haya también después. Por ahora no tengo más información. Tras su llegada siempre hacemos una evaluación independientemente del jugador.
No te quería dejar hablando. Por cierto, Víctor Navarro en el Barça estaban pendientes. De Rashford y de Araujo, ¿qué ha pasado con ellos?
Pues con Araujo lo mismo que con Valverde. Bielsa le libera, se ahorra esos 10.000 kilómetros y 17 horas de vuelos hacia Malasia para dos amistosos. En el caso de Marcus Rashford, ayer acabó con molestias en el tobillo. Ya contaba Elena Condis que se quedaba en eso, no le eran más pruebas y ya está con su selección, con Inglaterra. Está disponible para visitar a Letonia en el eliminatorio para el Mundial y recibir a Gales en un amistoso internacional la semana que viene.
Ya saben que cada vez que digo Williams y digo selecciones pasa algo. Nico lesionado reapareció ayer. ¿E Iñaki ha viajado Peña con gana?
No, el capitán rojiblanco sufre una lesión muscular sobrecarga en el muslo de la pierna derecha, una lesión que le impidió completar el partido ante el Mallorca y que le libera de ir concentrado con gana para afrontar los dos choques de clasificación para el Mundial que va a disputar su selección. Valverde espera y confía en que Iñaki Williams esté recuperado para la reanudación liguera.
A todo esto ya saben que mañana, Santi Duque, vamos a estar muy pendientes del Mundial Sub-20 porque juega España ante Ucrania.
En Valparaíso y ante la líder del grupo B, los ucranianos, se jugarán los chicos de Paco Gallardo Manolo su pase a los cuartos. Los ucranianos llegan al partido invictos en el campeonato. 2 victorias y 1 empate, 5 goles a favor y 3 en contra, y con el futbolista del Montreal, Gennady Sinchuk, como su principal amenaza.
Hay noticias del partido de Miami.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Digo que hay noticia porque estaba todo el mundo pendiente de lo que decidía la UEFA de ese posible partido de Miami entre el Villarreal y el Barça. ¿Y qué ha decidido la UEFA, Arantxa Rodríguez?
La UEFA ha decidido dar luz verde al partido de Miami entre el Villarreal y el Barcelona y lo hace a pesar de la oposición inicial y remitiéndose a que el reglamento de FIFA no es lo suficientemente claro en este sentido. Por eso recalca que con carácter excepcional va a autorizar este partido y también uno que se había pedido desde Italia hasta que la FIFA entre y desarrolle la normativa más adecuadamente.
Veremos si en Miami hay una fiesta donde la hubo ayer, fue en Sevilla.
¡Fuera la pena y va la alegría! Porque esta noche ha ganado mi Sevilla. ¡Ay, qué alegría tengo!
Y el gran triunfador de este fin de semana, sin lugar a dudas, Víctor Fernández, ha sido el técnico del Sevilla, Almeida.
Sí, y es que el sevillismo, como dices, Manolo, aún disfruta de la contundente victoria de ayer, y es que la afición se había prácticamente olvidado de ser feliz. La clave fundamental, sin lugar a dudas, sobre la que gira esta resurrección es San Matías Almeida. El técnico ha revitalizado a todos los jugadores y ha mejorado causas perdidas. Antonio Cordón, el director deportivo, sin un euro, también ha acertado en todo. El técnico insiste en que hay que seguir en la búsqueda. Disfruta, por supuesto, del arranque, pero avisa que esto es muy largo.
Nadie pensaba que nosotros podíamos ganarle al Barcelona de la manera en la cual lo hicimos. Si hay algo que me caracteriza a mí es que trato de no creer cuando todo es malo, y tampoco, hoy tenía, recién vi mi teléfono, tenía, no sé, 80 mensajes. ¿Para qué? Y me da felicidad por un grupo, por la afición que hacía rato no tenía esta alegría de irse a su casa con un triunfo.
Bueno, pues toda esta alegría que tiene Almeida y el Sevilla es preocupación en algunos equipos de primera y por tanto en sus entrenadores. Villarejo, el Valencia respalda a Corberán.
Sí, tras las 2 derrotas, Oviedo y Girona, ha dicho hoy el CEO de fútbol, Ron Curley, que era el momento de salir a hablar. Rueda de prensa de casi 2 horas para decir, primero, que no se puede comprometer con el objetivo Europa y, sobre todo, como decías, que respaldan a muerte a Corberán al frente del banquillo al que consideran con toda la autoridad al mando del vestuario.
Vámonos a San Sebastián. Dime la verdad, Marco Antonio Sande, ¿peligra el entrenador de la Real?
Pues no, de momento no peligra. El cargo de Sergio Francisco está en números clásicos de destitución en Donostia, 5 puntos de 24 posibles, pero a diferencia de casos como el de Vaquero, Mois o Arrasate, él no arrastra una temporada. Acaba de iniciar un nuevo proyecto después de la salida de varios pesos pesados en la plantilla. No nos constan movimientos oficiales, pero damos por hecho que la dirección deportiva del club sí tiene posibles sustitutos sobre la mesa en caso de tener que activar esa opción. Sergio Francisco.
Para mí es difícil asimilar que llevemos una victoria en 8 partidos. Creo que el equipo ha hecho muchas más cosas.
Y la cuestión, Jordi Jiménez, Mallorca, es ¿cómo está Yagoba Arrasate?
Pues muy preocupado, como no puede ser de otra manera. No sabemos si tanto como lo que mostraba su imagen en soledad en el banquillo de San Mamés y con la mirada perdida, pero hay mucho que arreglar. El equipo no responde ni en lo defensivo ni en lo ofensivo. Es colista por méritos propios. Tiene tiempo ahora para trabajar, pero eso sí, tiene que reaccionar ya.
Bueno, pues todos estos equipos de Primera División han entrado hoy en el bombo. Y esta es la alegría del Atlético Palma de Río de Córdoba.
Real Betis Balompié.
Porque a Sergio León le ha caído su ex equipo, que era el que él necesitaba y que él buscaba. Santi Duque, ¿qué destacamos de esta quinta, mejor dicho, de esta, yo ya no sé ni decir el número, de estos 56 eliminatoria?
Es un sorteo marcado, Manolo, por el criterio de proximidad geográfica. Los 112 equipos divididos en 4 grupos han conocido a sus rivales para unos partidos que se van a jugar 28, 29 y 30 a partido único, con la ausencia de Madrid, Atlético, Barcelona y Atleti de Bilbao. De las 16 eliminatorias con equipos de primera, destacamos el duelo de los hermanos Mayoral en el Inter Valdemoro, Getafe, el Sociedad Deportiva Negreira, nada que ver con Enrique Negreira, Real Sociedad, el Orense Oviedo, el Toledo Sevilla, el Maracena Valencia, el Ciudad de Lucena Villarreal y, como hemos escuchado, la alegría del Atlético Palma del Río, que se va a medir al Real Betis.
Prepárense que vamos a hablar de segunda y nos vamos a marchar a Gijón, donde hay noticia. Nos vamos ahora al Leroy Merlin.
Pues vámonos, claro que sí, hasta el Leroy Merlin. Vámonos de fiesta, de hecho, porque están celebrando la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y con ella un montón de ofertas a precios increíbles. Mira, te ponemos un ejemplo. Cuando ves la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado, te dan ganas de forrar toda la entrada. Bueno, de hecho, por ese precio te dan ganas hasta de hacerte un traje. Así es la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Aprovecha los precios más bajos del año. Tienes todas las condiciones en tienda y web, pero vente corriendo al Leroy Merlin.
Bueno, ya no va a correr más la banda Garitano, que ha sido hoy destituido como técnico del Sporting. Así salía de mareo.
Bueno, gente, nada, muchas gracias, ¿vale?
¿Cómo te vas?
Por todo, mucho. Venga, que vaya todo bien y muchas gracias por todo. Bueno, si estoy ya...
Después de la derrota de ayer ha sido destituido y Pablo Acebo, ¿sabemos algo del posible y futuro nuevo entrenador del Sporting?
Pues tiene dos opciones que le gustan más que el resto, Manolo. La primera es la de Borja Jiménez, es el gran favorito. Ha habido reuniones ya entre el Sporting y el exentrenador del Leganés. Está esperando el Sporting una respuesta positiva de Borja para coger el equipo. Y si falla, en la recámara está Sergio González, el ex del Valladolid o del Cádiz, que también gusta mucho en la dirección deportiva del Sporting. Sea quien sea, debutará el domingo en el Molinón contra el Racing de Santander.
Hablamos de fútbol en directo, Segunda División Cultural Leonesa Albacete. Borja García, ¿cómo va eso?
Hola, Manolo, pues estamos en el minuto 23 en el Reino de León, 0-0 entre la Cultural y el Albacete. La más clara la ha tenido el conjunto manchego desde más atrás del medio campo. Le pegó Morcillo el balón al larguero, 0-0 en el Reino de León.
Pepe Torrente, ¿qué equipo de la jornada has elegido?
El Granada, 5-1 al filial de la Real Sociedad, segunda victoria seguida para respirar un poco después de 6 jornadas sin hacerlo.
Se nota que sabes de fútbol. ¿El sonido cuál es?
Pues de la vuelta de Kylian, de la Unión Deportiva Las Palmas. 8 meses después, tras superar un cáncer, vuelve al campo en el minuto 77 en el 1-0 ante el Cádiz. Día emocionante en el Gran Canaria.
Tenía los oídos taponados, tenía ganas de entrar a jugar, tenía un poco en mente todo lo que quería hacer en el campo, entonces agradecido, pero la veré por la televisión porque, si te soy sincero, dentro prácticamente no escuché nada.
Bueno, y la figura, se han vestido hoy de goleadores, porque son dos, ¿no?
Sí, hoy permíteme dos, porque Jeremay del Depor y Duke del Leganés, dos golazos que optan al mejor del año. El primero, el del Canario, chuta tras jugada personal, la pone en la escuadra. El segundo, se viste de Cristiano, una falta con gran potencia, imparable para el portero del Andorra.
Vuelve con nosotros Fer justo para decirnos quién ha sido el equipo de la jornada en la primera ref.
Pues no puede ser otro que el Tenerife, Manolo, lleva pleno. Es la primera vez que un equipo arranca con 6 de 6 victorias y continúa lo más alto de la clase clasificación.
¿Y a quién quieres destacar como sonido?
Me vas a permitir bajar un escaloncito a la segunda federación porque merece la pena escuchar la rajada del técnico del Langreo, Pablo Acebal, contra los árbitros. Habla incluso del Cholo Simeone.
Hoy otra vez pues te quitan dos puntos. De manera premeditada, yo creo que hay que decirlo, vienen aquí a quitarnos puntos. No se esconden, joder, no se esconden. Esta gente no puede tener bandera blanca para hacer lo que les salga de las narices. Yo veo a Simeone todos los días y es Simeone, es Simeone. Y joder, lo expulsan menos que a mí, que me considero una persona bastante tranquila. Bueno, pues entiendo que será por eso también, que uno es Simeone y otro es, pues, Pablín Acebal.
Oh, qué razón tiene el hombre. ¿La figura quién es, Fer?
Te va a gustar. Jordi Cano, el extremo del Europa, que está de celebración. Marcó gol en la victoria de su equipo y al final del partido hincó la rodilla para pedirle matrimonio a su chica.
Joder, casi nada. Sí. Por cierto, la Liga F que me destacas, Teresa Vasalló.
Que continúan las goleadas del Barcelona, esta vez ante el Eibar. También ganó el Real Madrid al Levante para ponerse en quinta posición. Y el Atlético de Madrid, segundo, empató uno ante el Athletic. En descenso están Español y Levante.
Y Ganga, del fútbol internacional, ¿con qué titulares nos quedamos?
En Inglaterra, Manolo, hay cambio de líder después de la derrota del Liverpool, 2-1 ante el Chelsea. Y el Arsenal de Arteta comanda la Premier tras ganar 2-0 al West Ham. El City, próximo rival del Villarreal en Champions, venció 0-1 al Brentford con otro gol de Haaland. En Italia, la Juve, que visitará al Bernabéu, empató a 0 frente al Milán, en una Serie A que lideran empatados a puntos Nápoles y Roma. En Alemania, el Bayern sigue arrasando, goleó 0-3 al Eintracht, y en Francia el PSG pinchó, empate a 1 contra Lille con gol del hermano de Mbappé para el Lille.
¿Cómo está Mar Márquez? Lo contamos ahora.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva MO de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Márquez se cayó ayer, se hizo daño y Munilla, que sabemos del piloto español.
Que evita el quirófano, sufre una fractura y lesión de ligamentos del hombro, pero no hay conexión con lesiones anteriores en ese hombro ni desplazamiento de hueso significativo, así que tratamiento conservador. Se pierde Australia, Malasia, el objetivo es estar en Portimão y Valencia.
Atención, que hay noticia en el ciclismo porque el equipo israelí Eric Frade va a cambiar de estructura y de nombre.
Sí, a eso de las 4:30, la hora Israel Premier Tech ha anunciado que sus propietarios han reconocido la necesidad de un cambio y tras todo lo de la vuelta, la presión del proveedor de bicicletas y el veto de las clásicas italianas de esta semana, que sí tienen derecho de admisión, han decidido renombrar y reestructurar el equipo alejándose de la identidad israelí actual. Y quizás es más importante este otro detalle, se retira el polémico copropietario Sylvain Adams del día a día y de la portavocía de un conjunto que próximamente anunciará más detalles de esta supuesta nueva etapa.
Pilar Casado, titulares de la primera jornada de la Liga ACB.
Primeras victorias de Real Madrid, Unicaja y Valencia, entre otros. Esta última frente al Barça. Luka Murcia es el primer líder de la ACB y una de las grandes noticias, el regreso a la competición de Ricky Rubio.
En el torneo de Shanghái, Ángel García, calor por encima de todo.
Sí, nos hemos quedado sin el último español, sin Davidovich, que ha perdido con Medvedev. Y por cierto, Medvedev se quejó de que los torneos ponían las pistas para Alcaraz y para Sinner. Bueno, pues también ha perdido con Rinderne.
Bueno, dejamos la Cultu y el Albacete en el minuto 29 de partido con empate a cero. Ángel Expósito y la Linterna llega ahora y a partir de las 11:30. Juanma Castaño y el partidazo. Adiós.